Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 31 de agosto en esta rueda de prensa a la que nos ha convocado la Universidad de Guadalajara para informar sobre un corte de la pandemia dado por la Sala de Situación en Salud por el COVID-19. Muchas gracias por seguir esta transmisión a través de las redes de Prensa UDG en YouTube, en Twitter y en Facebook. Gracias por seguirnos. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta mesa esta mañana. Le damos la bienvenida al doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días.
Muy buenos días.
También saludamos con mucho gusto al doctor Jorge Hernández Bello, investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud e integrante de la Sala de Situación en Salud por el COVID-19. Muy buenos días,
buenos
doctor.
Buenos días.
Y es un gusto saludar a la doctora Gabriela Macedo Ojeda, coordinadora ejecutiva de la Sala de Situación y jefa del Departamento de Salud Pública del CUCS. Muy buenos días, doctora.
Gracias, muy buenos días.
Les recordamos a todos ustedes que pueden mandar sus comentarios, sus preguntas al WhatsApp que ya conocen. También saludamos a quienes siguen esta transmisión por el canal 44 y sus redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la exposición del doctor José Francisco Muñoz Valle. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. La Sala de Situación en Salud por COVID-19 tiene a bien presentar el día de hoy el análisis del panorama epidemiológico para el regreso a clases que presentamos el día de ayer, 30 de agosto de 2021, al Consejo de Rectoras y Rectoras y rectores de la Universidad de Guadalajara. Bueno, a continuación me gustaría simplemente comentar de manera inicial que la Universidad de Guadalajara tomó la decisión de iniciar el ciclo 2021B de manera virtual, esto el 10 de agosto pasado, precisamente basado en estos fundamentos que mostramos en esta lámina que fue expuesta el 24 de julio de 2021. En donde se realizó la proyección de casos activos de COVID-19, en donde podemos nosotros observar en la línea continua que efectivamente había un incremento significativo de casos, y de acuerdo a la proyección de casos activos que fue analizado por matemáticos e ingenieros del Centro Universitario de Ciencias de Ciencias Exactas e Ingenierías y que son miembros de la Sala de Situación por COVID-19, donde podemos observar en la línea roja una corrección por el retraso a 21 días y en la línea punteada color azul con un retraso a 7 días, donde vemos un incremento significativo en esta proyección de casos activos de COVID-19. De tal manera que con esta tendencia, lo que nosotros comentamos el 24 de julio de 2021 es que llegaríamos a 25,000 casos activos en la tercera semana de agosto. De tal manera que para nosotros es importante ahora mostrarles cuáles son los datos actuales que nosotros estamos reportando precisamente en cuanto a estos casos activos en Jalisco al 25 de agosto. Podemos observar del lado izquierdo la primera ola, en donde vemos que efectivamente alcanzamos más de 25,000 casos activos durante el mes de enero. Sin embargo, en el lado derecho podemos observar, y tomando en cuenta el reporte con corrección a 21 días, que efectivamente estamos alrededor de 25,000 casos tomando en cuenta desde la primera semana de agosto, de tal manera que en este momento pues todavía es aún mayor. Este dato es importante porque precisamente, como ustedes saben, hay un retraso en el reporte de los casos activos, y este modelo precisamente permite evaluar y evidenciar cuál es el número de casos reales que nosotros tenemos, y de esta manera pues podemos observar que en este momento pues hemos superado, tenemos aproximadamente 25,000 casos, de tal manera que lo que nosotros comentamos el 24 de julio pues efectivamente fue un buen análisis que finalmente corrobora los datos que anteriormente nosotros habíamos presentado. Bueno, aquí también podemos, les presento cuál es el panorama epidemiológico de los casos reportados por semana. Si nosotros observamos en las tres últimas semanas epidemiológicas, que son del 8 al 14 de agosto, donde teníamos 12,272 casos reportados por semana. En la semana 33, 12,716 y en la última semana epidemiológica, 12,818. Observamos realmente un incremento discreto en estas tres últimas semanas epidemiológicas. Este es un dato relevante debido a que a la fecha nosotros no podemos decir que hay un descenso. Sigue y continúa habiendo un incremento, independientemente de que este incremento sea discreto. De tal manera que si nosotros tomamos en cuenta y observamos desde la semana 27 del 4 al 10 de julio, pues teníamos 2,504 casos reportados por semana y en la última semana epidemiológica tenemos 12,818. Un dato importante que también me gustaría resaltar es que en las tres últimas semanas epidemiológicas tenemos un total de 37,806 casos. Ahora, si nosotros observamos del lado derecho en las defunciones por semana, vemos precisamente que en la semana 32, del 8 al 14 de agosto, teníamos o hubo 358 defunciones, en la semana 33, 410 defunciones y en la última semana epidemiológica, 353 defunciones. Si nosotros sumamos la cantidad de defunciones que hemos tenido en las tres últimas semanas epidemiológicas, tuvimos 1,121 defunciones o fallecimientos durante estas tres últimas semanas epidemiológicas. Sin embargo, este dato es muy importante porque esto significa que 1,121 familias perdieron un familiar. De tal manera que este es un dato ampliamente relevante que nosotros tenemos que considerar antes de valorar o tenemos que valorar de manera efectiva, pues si es pertinente o no es pertinente el regreso a clases. La Universidad de Guadalajara siempre ha sido objetiva y siempre se ha fundamentado en datos científicos precisamente para las decisiones que ha tomado en el estado y en la universidad. De tal manera que si nosotros observamos la siguiente lámina, podemos ver que en los casos por semana de Radar Jalisco, la primera es la semana 27 del 4 al 10 de julio, vemos un incremento relevante de la semana 27 a la semana 32, en donde realmente hubo una aceleración de casos comparado con la primera ola que ahorita más adelante les vamos a mostrar. Sin embargo, vemos nosotros que durante la semana 32, 33 y 34 sigue habiendo este incremento, lo cual aquí vemos claramente pues de que no existe ningún descenso en el número de casos por semana reportados. De tal manera que esto pues no nos permite en este momento pues sugerir que haya un regreso seguro precisamente a las aulas. Y bueno, a continuación me voy a permitir cederle la palabra al doctor Jorge Hernández Bello para que nos explique cuál es la diferencia entre la aceleración de la primera y la segunda ola durante la pandemia, por favor.
Muchas gracias, doctor, y buenos días. Bien, en esta lámina nosotros presentamos de nueva cuenta qué fue lo que proyectábamos al 24 de julio, donde veíamos cuánto tiempo nos habíamos tardado desde que inició un incremento significativo de casos hasta alcanzar un primer pico que tuvimos aproximadamente en octubre. Hablábamos de 147 días que había sido el tiempo que habíamos tardado para alcanzar esa cantidad de casos y solo 21 días hasta donde habíamos anunciado el 24 de julio. Si nosotros seguíamos con esa tendencia de 7 veces mayor en cuanto al incremento de casos por semana, pues esto nos llevaría justamente a las proyecciones que tenemos actualmente. Como podemos observar aquí, tenemos un número muy similar de casos por semana epidemiológica en Jalisco reportados al pico máximo que tuvimos en enero. En enero teníamos reportados 13,592 casos por semana y actualmente estamos reportando 12,818, un panorama realmente muy similar al que tuvimos en enero, y bueno, esto nos indica que seguimos bajo un incremento significativo de casos. Cuando hablamos de defunciones, podemos observar una tendencia muy similar, una proyección todavía de un incremento. Si nosotros observamos la semana que tuvimos aproximadamente del 4 al 10 de julio, donde teníamos 50 casos reportados por semana, y en tan solo 5 semanas, del 15 al 21 de agosto, podemos ver que subió a 400 fallecimientos por semana reportados. Esto nos está indicando pues un panorama muy crítico, y que a pesar de que en la última semana del 22 al 28 de agosto hay una pequeña disminución, pues esto todavía no podemos asegurar que vayamos hacia la baja porque todavía no marca ninguna tendencia. Ahora bien, si vemos el panorama completo de las defunciones desde que inició la pandemia en Jalisco, podemos ver el pico máximo que alcanzamos en enero, cuando los hospitales estaban prácticamente saturados, teníamos 748 defunciones reportadas en tan solo una semana. Actualmente tenemos 353. Esto, si bien nos da un dato alentador y sin duda alguna nos indica que la vacunación funciona, porque eso es un efecto de una reducción de un 50% de la vacunación, pues cuando traspolamos ya estos datos a vidas, estamos hablando que hay 353 familias que se quedan por semana sin un miembro. Esto es un dato que realmente nos tiene que mover desde la empatía y que seguimos teniendo pues un problema muy grave en Jalisco todavía. Muchas gracias.
Bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a la doctora Gabriela Macedo Ojeda para que precisamente nos pueda hacer un reporte de los datos del call center de la Universidad de Guadalajara debido a que se abrieron los laboratorios de biología molecular y de pruebas de antígeno, además también de un análisis por grupo de edad, casos activos y también de hospitalizaciones. Adelante, doctora.
Gracias, muy buenos días. Bueno, como ustedes recordarán, desde hace un poco más de 2 semanas se habilitaron nuevamente los laboratorios de la Universidad de Guadalajara para la realización de pruebas de manera gratuita. Entonces, en esta diapositiva lo que podemos observar es el porcentaje de positividad en las pruebas que se han realizado en la última semana. Y aquí lo que destaca es que tenemos en esta última semana un 31.8% de positividad. ¿Qué implica esto? Que de cada 3 pruebas que se realizan en los laboratorios de la universidad, una resulta positiva. En esta otra diapositiva podemos recordar lo que presentábamos el día 24 de julio, en donde resalta el porcentaje de casos que estábamos teniendo por grupo de edad. Y aquí veíamos que la mayoría de los casos se reportaba en el grupo de 16 a 30 años de edad, con un 36.8%. Esto fue lo que en su momento nos hizo sugerir que el regreso a clases en este ciclo escolar debía ser de manera virtual. En esta siguiente diapositiva vemos lo que se observó en la última semana en la que se realizaron pruebas por parte de los laboratorios de la universidad y podemos ver una tendencia similar en donde el grupo de edad que más casos está presentando es el de 16 a 30 años. En este caso corresponde ya al 41%, a diferencia del 36.8% que teníamos el pasado 24 de julio. En esta otra podemos observar también un análisis de casos por grupo de edad. En esta diapositiva podemos ver los casos activos a través del tiempo. Y esto ya corresponde a datos de Radar Jalisco. Entonces, aquí lo que podemos observar es que en la primera ola, el grupo que más presentaba casos en el pico máximo es el de 31 a 45 años. Sin embargo, si nosotros vamos a esta segunda ola que estamos viviendo, el grupo que más casos presenta, coincide nuevamente, es el de 16 a 30 años y que pues recordemos que es el grupo de edad en el que están los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Entonces esto es muy importante. Podemos observar también cómo en esta segunda ola hay un descenso en el número de casos activos que se reporta en los grupos de 46 a 59 años y en el grupo de más de 60 años. Esto muy probablemente efecto de la vacunación. Y algo que nos llama la atención es que en el grupo de edad más joven, de 0 a 15 años, pues prácticamente a lo largo de la pandemia se ha mantenido con niveles muy bajos de reporte de casos. Sin embargo, recientemente pues podemos observar que hay un incremento en el número de casos en este grupo de edad. Y en esta otra diapositiva lo que observamos es la tendencia o el comportamiento de las hospitalizaciones en el tiempo, también con datos de Radar Jalisco, y podemos ver cómo en la primera ola, pues los grupos de edad que más casos presentaban, que más hospitalizaciones presentaban, eran los de 60 y más y los de 46 a 59 años. Si vamos a la segunda ola, podemos observar que se mantiene esta tendencia porque estos grupos de edad son los que más hospitalizaciones presentan. Sin embargo, sí podemos ver una reducción evidente en el número de hospitalizaciones que muy probablemente tienen que ver también con la vacunación. Sin embargo, si nos vamos a los otros grupos de 31 a 45 años, por ejemplo, o al grupo de 16 a 30 años, vemos cómo en esta segunda ola han incrementado las hospitalizaciones. Y aunque pareciera que no son muchas, pues sí resalta que en este momento estamos en el punto más alto de hospitalizaciones de jóvenes entre 16 y 30 años. Y nuevamente recordar, pues, que es el grupo de edades entre los que se encuentran los estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, doctora. Bueno, con base a estos resultados analizados por la Sala de Situación en Salud por COVID-19, considera que de acuerdo al panorama actual se requiere que continuemos en la fase virtual, que es la fase 1, y pese a que existe una desaceleración en el incremento de los casos, aún no se presenta una disminución evidente, por lo que el día de ayer recomendamos al Consejo de Rectoras y Rectores ser prudente en el regreso a clases presenciales, permaneciendo en cursos virtuales durante el periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre. De manera particular, yo me quisiera dirigir a todos nuestros estudiantes, de manera especial a todos nuestros jóvenes universitarios, a que sean resilientes, pero sobre todo a que sean conscientes de la situación en la cual estamos viviendo. Sabemos del interés de todos ustedes y también de nosotros por regresar a las clases presenciales. Sin embargo, como los datos epidemiológicos y el análisis que se realizó evidencia, precisamente el rango de edad de 16 a 30 años es una población en riesgo. Y esto tomando en cuenta que las llamadas que se reciben al call center son únicamente para personas sintomáticas, de tal manera que sabemos que este rango de edad también hay una gran cantidad de personas asintomáticas que tienen la posibilidad de poder continuar infectando a las demás personas, de tal manera que los datos podrían ser todavía mucho mayores a los que nosotros estamos presentando. Por el otro lado, nosotros sugerimos como sala de situación de la universidad que se acelere y se incremente la vacunación en los mayores de 18 años. Esta solicitud, como bien la hizo el rector general en su momento en la mesa de salud, precisamente, y que ahora es una realidad, pues bueno, lo que tenemos que hacer es sugerir que se incremente la vacunación para que podamos en algún momento tener un regreso seguro. Y de igual manera, también reiteramos la solicitud de la segunda dosis CanSino para toda la comunidad universitaria, que como todos ustedes saben, en una rueda de prensa previa, pues nosotros presentamos los datos que evidencian, y es uno de los únicos estudios a nivel mundial que precisamente evidencian que se requiere de una segunda dosis para potencializar la producción de anticuerpos neutralizantes en todas las personas que fueron vacunadas con la vacuna CanSino. En conclusión, la Sala de Situación en Salud por COVID-19 sugiere no ceder ante ninguna presión política. Los datos científicos nos demostraron que se tomó la mejor decisión el 24 de julio de 2021 y esto fue con la única finalidad de proteger la salud de la comunidad universitaria y de sus familias, por lo que lo prudente es aplazar el regreso presencial a las aulas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor José Francisco Muñoz Valle. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar al WhatsApp. Iniciamos aquí en la sala de prensa con nuestro compañero Julio Ríos. Adelante, por favor.
Sí, gracias. Buenos días. Nada más preguntar, entonces, hasta el 15 de octubre, pues nada más reafirmar el dato, es cuando se recomienda por ahora esta... aplazamiento de la fase virtual. ¿Cuándo se estaría revisando de nuevo los números para tomar la siguiente decisión? Porque el ritmo pues sigue acelerado.
Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante. Nosotros vamos a continuar precisamente revisando por semana epidemiológica cómo se va comportando el incremento de casos, tanto los reportados como los casos activos, así también en el caso de los fallecimientos. Sin embargo, el 30 de septiembre nosotros tendríamos que hacer un corte para efectivamente valorar cómo se encuentra en ese momento la pandemia. Hay que tomar en cuenta aquí que hay un factor muy importante, que a partir del día de ayer nosotros tenemos una mayor movilización, sobre todo por el ingreso de los niños a las primarias y a las secundarias, y además también en fechas próximas se abrirán algunos giros en el estado que durante un mes también estuvieron cerrados. De tal manera que nosotros no podemos arriesgar a la comunidad universitaria y a sus familias a un regreso sin haber medido de manera efectiva cuál es el impacto que tiene finalmente en el número de casos, y obviamente esperamos que no sea en el número de fallecimientos.
La siguiente pregunta con Claudia Castro, adelante.
Sí, buenos días. Pregunta el reportero Carlos Iretti de la estación de Radio La Patrona. Son dos preguntas. Los municipios Puerto Vallarta y Guadalajara siguen entre los primeros municipios con mayor incidencia de casos activos. ¿Es recomendable el regreso a clases en estas ciudades? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasará con el regreso a labores en guardias dentro de la Universidad de Guadalajara, con los colaboradores que tienen alguna comorbilidad debido a que personas que tienen la vacuna, que tienen la vacunación, continúan saliendo contagiados por el virus SARS y COVID-2?
Ok, bueno, con respecto a la primera pregunta referente a si es conveniente el regreso a clases en Puerto Vallarta, pues indiscutiblemente nosotros no sugerimos el regreso a clases presenciales en todo el estado. Este es un factor importante porque nosotros hemos revisado y analizado cómo es que se está dando lugar al comportamiento de los casos, y efectivamente continúa habiendo un incremento en el número de casos en diferentes zonas del estado. Por el otro lado, referente a las guardias, bueno, en su momento el Consejo de Rectores y el Consejo General Universitario pues emitirá una circular precisamente para poder dar de manera muy puntual cuáles son las características para el regreso de los trabajadores académicos y administrativos.
La siguiente pregunta.
Marc Hernández de Radio Fórmula pregunta, ¿se estima un incremento de contagios de COVID-19 con el regreso a clases? ¿Cuándo se podría determinar un posible incremento?
Bueno, lo que sucede es que indiscutiblemente el hecho de lograr una mayor movilidad en el estado y en el país, pues esto yo creo que es un riesgo que todos sabemos de lo que puede suceder. Sin embargo, para nosotros tener certeza de que efectivamente esa movilidad, tanto con el regreso a clases a nivel básico precisamente, pues bueno, eso lo vamos a poder evaluar 15 días después o un mes después. Precisamente por esa razón es que esta decisión o esta sugerencia que nosotros hacemos al Consejo de Rectoras y Rectores es precisamente basado en tomar un mes precisamente para poder evaluar cuál es el efecto y el impacto en salud pública, de manera particular del regreso a clases, pero no nada más del regreso a clases, sino también de la apertura de los diferentes giros que van a ser abiertos también en estos próximos días.
La siguiente pregunta.
Fernanda Carapia de Mural pregunta, en números, ¿cuántos casos de COVID-19 se han reportado en jóvenes? ¿Todas las carreras y materias se quedan en la virtualidad? ¿Cuántos casos se han registrado entre alumnos y maestros de la UDG, así como fallecimientos?
Sí, bueno, ahorita la doctora Gabriela Macedo podrá comentar ese punto. Sin embargo, yo sí quiero comentarles a todos de que imagínense la movilidad que nosotros generaríamos si regresamos a clases presenciales. Hablando de manera particular, nada más de un centro universitario, que es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, estamos hablando de un total de 19,000 estudiantes, lo cual si nosotros regresamos a clases híbridas presenciales de manera puntual, estaríamos hablando de una movilidad de 9,000 estudiantes. Precisamente por eso es que también es importante pues dirigirnos a todos los jóvenes para que sean sensibles ante esta situación, porque si bien muchos de ellos no van a presentar síntomas, varios de ellos sí van a tener la posibilidad de regresar a sus casas, de infectar a sus familias y de incluso poder permitir que muchas personas que están en sus casas y que incluso ya fueron vacunadas puedan infectarse y puedan llegar al hospital. De tal manera que de esa manera la universidad siempre ha sido consciente y nos hemos dirigido precisamente con datos puntuales y objetivos precisamente para las sugerencias que nosotros hacemos como sala de situación. Doctora.
Gracias. Como lo comentamos hace un momento, algo que nos alerta es la cantidad de contagios que se está presentando en el grupo de edad de 16 a 30 años. Entonces, como lo presentamos hace un momento en las curvas y en el comportamiento por grupo de edad, pues vemos que este grupo de edad llegó a más de 9,000 casos activos. Recordemos que nosotros lo que vemos en la actualidad o en tiempo real, pues es el número de casos activos que en ese momento se ha reportado, pero que si 21 días después vemos el comportamiento de esa fecha anterior, pues podemos observar la realidad. Entonces, bueno, aquí está el dato, hemos llegado a más de 9,000 casos activos en ese grupo de edad y más o menos un 40% de la población de casos activos corresponde a este grupo de edad.
La siguiente pregunta.
Fernanda Mejía de TV Azteca. Para los que no tuvieron opción y regresaron a clases presenciales, ¿qué recomendaciones les hacen?
Bueno, yo creo que en este sentido las recomendaciones generales, o sea, esperamos que todas las escuelas a los diferentes niveles que regresaron por diferentes circunstancias, o sea, pues es importante que, por ejemplo, que tengan los salones ventilados, que tengan sobre todo áreas en donde se cuiden todas las medidas de seguridad, pero un factor muy importante es que de alguna manera pues puedan también usar el cubrebocas de manera permanente. En este momento, a estas alturas de la pandemia, todavía el cubrebocas sigue siendo la mejor herramienta para detener la dispersión específicamente de las infecciones. Y aquí hay un punto muy importante, porque todos aquellos que hayan regresado a las aulas, estamos hablando de que están por lo menos 5 horas o 6 horas, si no es que más, y aquí lo relevante para favorecer los casos de infección son el tiempo que se mantengan en un mismo lugar, independientemente de que estemos hablando del 50% de personas en un área. De tal manera que entonces, por consiguiente, con una persona que se quite el cubrebocas y que esté infectada, ese puede favorecer la infección del resto, sobre todo porque estamos hablando también de que si las personas están juntas por varias horas, en algún momento también tienen que ingerir alimentos, y entonces en ese momento pues se quitan el cubrebocas y entonces se puede facilitar el proceso de infección. Y además, bueno, estas escuelas indiscutiblemente también tienen que tener un sistema para detección de pruebas y sobre todo de pruebas PCR, que es el estándar de oro para detectar aquellos que son asintomáticos, que es lo más frecuente en los jóvenes.
Doctora Gabriela Macedo, adelante.
Aunado a esto, nosotros recomendamos estar muy al pendiente de cualquier síntoma que pudiera presentarse, y en caso de que este se presente, pues evitar acudir a las escuelas y acceder en la medida de lo posible a la realización de pruebas para confirmar o descartar la presencia de un caso.
Vamos a la siguiente pregunta.
Pregunta Rocío López Fonseca de Canal 44 y pregunta a la ROX Portal. Dice, entonces el regreso a clases de los niños fue imprudente, la falta de una de vigilancia epidemiológica en el sector escolar provocará mayores casos.
Bueno, yo considero que en este momento nosotros no podemos hacer esa aseveración, sin embargo, el tiempo nos los va a decir si fue prudente o no. Lo que sí es una realidad, como ya lo mencionó la doctora Macedo, precisamente en el análisis de los casos por grupo de edad, bueno, es que sí estamos viendo un ligero incremento sobre todo en los de 0 a 15, en la edad de 0 a 15 años en el rango, y esto, por ejemplo, nosotros no lo habíamos observado durante la primera ola en el mes de enero. De tal manera que ese pequeño repunte sí nos tiene que llamar la atención y sobre todo nos tiene que mantener a todos alertas a la observación, sobre todo porque estamos generando una gran movilización de personas, independientemente pues de que estemos hablando solamente de un solo sector educativo. Sin embargo, también comentar que finalmente esas decisiones se tomaron porque en ese momento pues no existía un incremento significativo de casos de acuerdo a los datos que se estratificaron de alguna manera por edad, no así en el caso de los mayores de 15 años, razón por la cual desde el 10 de agosto, pues la universidad consideró precisamente pues regresar de manera virtual porque era un grupo en donde estábamos teniendo pues un incremento en casos de personas infectadas.
La siguiente pregunta.
Pregunta Juan Carlos Partida de La Jornada, si sería necesario vacunar también a los alumnos menores de edad antes del regreso presencial. ¿Sí lo recomiendan?
Bueno, lo que pasa es que en el sistema propio de vacunación, ahí se tendría que analizar de manera efectiva. Una de las vacunas que ya se está aplicando en México, por ejemplo, es la Moderna, y en esta vacuna Moderna sí existen evidencias en donde al menos se han estudiado grupos. El primer grupo que se estudió fue de 3,700 estudiantes en un rango de edad de 12 a 18 años, y se vio que la vacuna tiene una alta eficacia, de tal manera que seguramente en un futuro cercano, pues estas vacunas tendrán que tener también una accesibilidad importante para estos grupos de edad.
Doctor Jorge Hernández, ¿quiere complementar?
Sí, gracias. Solamente complementar que, bueno, actualmente no se tienen estudios robustos como en poblaciones adultas o a partir de los 18 en adelante. Y, bueno, tendríamos que esperar justamente para poder tener certeza de que la vacuna también en estos grupos en los que ya se abrieron estos giros de escuelas, pues tiene la suficiencia científica para poder validar que se pueden aplicar también en ellos.
Vamos a la siguiente pregunta.
Pregunta Gustavo Cárdenas de DECA y Heraldo TV. Lo que ganan los menores en el regreso a clases, desarrollo cognitivo. Sí, las relaciones directas con sus iguales y con maestros, desarrollo psicológico.
Sí, bueno, indiscutiblemente el hecho de favorecer el retorno de manera particular a las clases, pues bueno, facilita de manera importante la socialización entre los individuos, que ese es un hecho del ser humano de manera indiscutible. Sin embargo, también yo creo que en este momento sí se debe de valorar de manera pertinente si es un buen momento para el regreso o no a las clases. En ese sentido, la Universidad de Guadalajara está ampliamente comprometido y tenemos claro que uno de los grandes problemas que nos ha dejado finalmente esta pandemia son diferentes problemas de salud mental, y por esa razón la Universidad de Guadalajara está trabajando ya actualmente en un programa que en los días siguientes se va a lanzar a los centros universitarios y sobre todo al sistema de educación medio superior, precisamente para tratar diferentes aspectos propios de salud mental, en donde se tendrán que capacitar también a los profesores para que tengan un impacto de manera relevante en el momento del regreso a clases.
Ya no hay ninguna otra pregunta. Le pediríamos, por favor, doctor José Francisco Muñoz Valle, un mensaje final. Adelante, por favor.
Sí, bueno, muchas gracias a todos, y voy a concluir con los siguientes 5 puntos. El primero es que la decisión de posponer el regreso a clases en agosto fue acertada. El panorama epidemiológico al cierre de agosto coincide con los datos que presentamos el 24 de julio, cuando se proyectó que para la tercera semana de agosto llegaríamos a los 25,000 casos activos, por lo que se considera que fue acertado posponer el regreso a las aulas, y de esta manera cuidamos la salud de las y los estudiantes. 2. La vacunación disminuye indiscutiblemente las defunciones. Aunque los casos activos son similares a los del pico de enero y la velocidad de crecimiento fue 7 veces mayor que a principios de 2021, las defunciones actuales representan el 50% menos que las del punto más alto de la pandemia. Y esto indiscutiblemente se atribuye a la vacunación, por lo que reiteramos el llamado a la población para que continúen y acudan a vacunarse. 3. Estamos en el punto más alto de hospitalizaciones de jóvenes entre 16 y 30 años en lo que va de la pandemia. Este es el rango de edad en la que se encuentra el 95% de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Un regreso a clases presenciales en este momento representa un riesgo importante para este grupo de población y sobre todo para sus familias. 4. Hacemos un llamado a las autoridades a intensificar la vacunación de la población de 18 años en adelante y garantizar su acceso a la segunda dosis. Esto será importante para la disminución de casos y hospitalizaciones entre jóvenes, lo que permitirá el regreso más seguro a las aulas. También hacemos un llamado a las y a los estudiantes a que acudan en tiempo y forma a su vacunación. El día de ayer, 30 de agosto, la Sala de Situación en Salud presentó esta información ante el Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara y emitió la recomendación de mantener las clases de manera virtual por lo menos un mes más para iniciar la fase práctica a partir del 15 de octubre. Es clara la presión política que esta resolución ha generado. Sin embargo, en todo momento, las decisiones tomadas han sido objetivas y con fundamento en datos epidemiológicos de impacto en salud pública. Finalmente, la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara continuará dando seguimiento puntual a la evolución de la pandemia y poniendo este conocimiento a disposición de las autoridades, basado siempre en evidencia científica, tal y como lo hemos hecho desde febrero de 2020. Muchas gracias.
Muchas gracias por este mensaje final, doctor José Francisco Muñoz Valle. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG y de Canal 44. Por favor, difundan esta información y les deseamos a todos que tengan un excelente día.